Vamos a dialogar unos minutos con una psicoanalista y psiquiatra, Verónica Berenstein, a quien saludo. Hola, Vero, ¿cómo va?
Hola, Sandra. ¿Qué tal?
Bien, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que Verónica es autora de un libro que acaba de presentar, que se llama Despertar e Inventar en la Adolescencia, y en coautoría también tiene El Adolescente en los Tiempos que Corren y El Adolescente Contemporáneo, Problemas Clínicos. A ver, Verónica, si podemos encontrar un lenguaje apto para todo público, porque tu orientación es lacaniana, ¿no?
Sí, freudiana y lacaniana.
Freudiana y lacaniana. Bueno, en principio acabamos de escuchar un audio muy fuerte. Vos lo escuchaste también, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció?
A ver, es un extracto. Lo que me pareció interesante, bueno, varias cosas. Uno, el poder de la palabra, uh-huh, ¿no? Que es justamente la apuesta del psicoanálisis y... digamos, no solo el psicoanálisis cuando surgió con Freud en el siglo pasado, sino una apuesta que se renueva actualmente, donde la palabra está absolutamente desvalorizada, porque nadie le cree a nadie, digamos, a las figuras públicas nadie le cree, y a las, bueno, no se cree en la palabra, uh-huh, ¿no? Esto que antiguamente existía, que es la palabra de honor. Obviamente hoy la creencia no pasa por ahí. Uh-huh. Entonces me parece que hay algo de lo que el chico este dice, de cuando empezó a escuchar, que ahí se produce algo distinto, ¿no? Esto y el lazo, digamos, de amor, podemos decir, el lazo con otros. Creo que, a ver, yo lo escuché rápido y bueno, con los nervios de que estaba yo por comunicarme con ustedes, pero rescataría estas dos cosas, ¿no? La creencia en la palabra del otro y el lazo amoroso cuando surge, ¿no?
Claro.
Esto es lo que justamente desde el mercado está imposibilitado, dificultado, ¿no?
¿Qué papel juega en estos momentos el mercado en la subjetividad adolescente?
Y, a ver, juega un papel preponderante porque, bueno, la adolescencia es un momento de subjetivación. Uh-huh. Y la subjetivación está indisoluble del momento cultural en el que está, ¿no? Hay una carta muy hermosa, de por ejemplo, de Freud, cuando lo invitan a dar una charla al que fue el colegio secundario de él. Ajá. Uh-huh. ¿No? Es muy hermosa y él cuenta, él ya viejo, la importancia que para él tuvo la personalidad del profesor, no el contenido de lo que transmitió, sino la personalidad de un profesor que él recordaba.
Claro.
Hoy día esto no se juega de ese modo, ¿no? Vos hablabas de los héroes de los billetes, no hay más, no podría decir no hay más. Pero no es algo preponderante la transmisión de valores de una generación a otra.
Claro, está como cortado ese vínculo transgeneracional,
claro,
de alguna manera.
O sea,
¿no?
Hay un binario que uno podría poner en juego, que es o tradición o mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como antes incidía la tradición en la subjetivación, ¿no? La tradición de abuelos, padres o referentes, uh-huh, ¿no? Yo que estoy con la fitomanía pensaba el papel de Charlie para Fito.
Claro.
¿No? Eso es transmisión de tradición.
Claro.
Hoy día eso está como complicado y en su lugar está el mercado, las marcas, el empuje al consumo, y ya no se trata de figuras referentes sino de marcas.
Claro, que a su vez eso, lo que vos estás describiendo, ¿no? Ese mecanismo de ruptura de vínculos transgeneracionales, o sea, de obstrucción de la tradición, ¿no? Por otro lado, hace que se refuerce una tendencia que la vemos en otros lugares, no solo con los adolescentes, y es que el mercado nos priva del contexto. O sea, sí, nos enteramos de claro, determinadas cosas, pero no sabemos cuál fue el recorrido anterior para llegar ahí. No sabemos historia.
Claro.
Básicamente.
Sí, es eso, exactamente. Es eso. Y en esto que vos decías de cómo se subjetiva el adolescente, también está que bueno, ya asistimos, porque ya ocurrió, en el pasaje del concepto de ciudadano a consumidor.
Claro.
Yo cito un artículo de la Constitución, el artículo 42, donde ya no se habla de ciudadanos, sino de los consumidores. Consumidores y usuarios de bienes y servicios, ¿no?
Y es de los 90 la Constitución.
Exacto.
Y sí,
exacto.
Esas fueron palabras que irrumpieron en los 90, reemplazar lo que era el pueblo por usuarios y consumidores.
Tal cual. Con lo cual, lo que, digamos, esto en lenguaje, digamos, psicoanalítico, lacaniano, tiene que ver con la debilidad, la caída del orden simbólico, donde los símbolos ya no ejercen ese poder real que ejercía en otro momento, ¿no? Para seguirlo o para oponerse, digamos.
Claro.
Y lo que uno escucha en la clínica con adolescentes es que hay un predominio de la cuestión de la imagen y de la inmediatez, lo real del cuerpo. Uh-huh. Entonces, los jóvenes se subjetivan por esos medios, ¿no? Lo real del cuerpo tiene que ver con los consumos, sea de drogas o de psicofármacos, porque está muy extendido el uso de los psicofármacos en los jóvenes.
También de un determinado tipo de alimentación, ¿no?
También la alimentación, las cirugías, los piercings, los tatuajes. Hay algo de tocar el cuerpo en su inmediatez, ¿no? A diferencia quizá de antes, donde solamente se tocaba el cuerpo en algún rito que implicaba un pasaje simbólico, ¿no?
Claro. Bueno, vos fíjate que esto es una lectura personal, ¿no? Una mirada, pero a mí siempre el tema de los tatuajes me pareció que de alguna manera reemplazaban la palabra.
Sí. Hay diferentes tatuajes, ¿eh? Porque hay tatuajes que refuerzan la palabra. Creo que los de antes, ¿no? Reforzaban la palabra, qué sé yo, cuando alguien se tatuaba
Néstor.
Exacto. Claro. Exacto. Ahí reemplaza la palabra. Pero lo más masivo hoy día es un tatuaje sin sentido.
Claro, hay gente que tiene enormes tatuajes que no tienen ningún tipo de simbología particular, es solamente estético.
Exacto.
Claro.
Por eso pensaba, escuchando a Ofelia, que bueno, en este contexto, cuando algo desde lo social se muestra distinto, también se genera otra cosa, aún estando en pleno capitalismo, pleno mercado. ¿No? Cuando aparece alguien y uno le empieza a creer lo que dice, tiene un efecto.
Claro.
¿No? Es el que contaba Ofelia recién.
Sí, totalmente. También creo que, bueno, te iba a preguntar por el tema de los psicoanalistas, ¿cómo adecuan el oído a las palabras de los adolescentes, siendo que, digamos, partiendo de la base de que no sé si los terminan de entender, digamos, igual que los padres? Porque
claro,
otra de las cosas que ha sucedido y que forman parte de la escena actual es que se han roto los vasos comunicantes de los insumos culturales. O sea, los chicos escuchan una música que ya no es León Gieco, es otra cosa que los padres no saben. A su vez, digamos, no hay charlas o hay pocas charlas porque parecen como lenguajes distintos,
claro,
¿no?
Sí. Y a ver, el campo de los psicoanalistas es muy amplio. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo creo que es fundamental dejar las ideas preconcebidas de lado, dejar el juicio de lado y escuchar. Y hay algo que circula mucho entre los lacanianos, que es escuchar la lengua del otro.
Claro.
Si uno no escucha la lengua del otro, no escucha nada, ¿no? Entonces, suspender el juicio de si a mí me parece bien o mal algo, eso es fundamental para poder escuchar bien al otro. Y poder captar lo que se pone en juego en cada uno más allá de las modas o más allá de lo que haga que ese uno esté inserto en un grupo, digamos. Tratar de escuchar qué arreglo singular hace cada uno con lo que le pasa.
Claro. Y la última, Verónica, ¿hay algún tipo de matiz o de algo que se pueda mencionar en relación con los géneros, varones y mujeres, disidencias?
Mira, a ver, esto es medio polémico, pero los lacanianos hace rato que no creemos en los géneros, porque se habla de un proceso que se llama sexuación,
sí,
que es la elección entre comillas, la decisión inconsciente de elegir de qué manera relacionarse con el sexo. Entonces, ya el género biológico de el psicoanálisis ya no estaba desde hace rato.
Bueno, ¿no? Es que en realidad se le llama género si no se habla de sexo. Cuando se habla de género, sí, se alude, sí, a una construcción también subjetiva, cultural, sí, económica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso aparecen en las derechas los enemigos de lo que ellos llaman la ideología de género, porque estamos, claro, refiriéndonos no a con qué genitales vinimos al mundo, sino a esas construcciones que deciden qué es femenino y qué es masculino, claro, y que no puede haber nada en el medio, ¿no?
Claro. Bueno, en el psicoanálisis, al menos en el que yo estoy, y los colegas con los que trabajo, no hay una idea preconcebida de cuál es el género.
Claro.
Sí, escuchar y también, evitar la precipitación en procesos que a veces son irreversibles, ¿no? Porque la contracara de la libertad de género, la contracara es decisiones precipitadas en cuestiones que son irreversibles, como la hormonización y, claro, la cirugía, en gente que sabemos que para muchas decisiones todavía no está maduro, no solo para esa, para un montón de otras,
claro,
¿no? Entonces, muchas veces en el encuentro con un psicoanalista, lo que uno trata de hacer es introducir un paréntesis y una posibilidad de repensar soluciones variadas.
Claro, claro.
Acordes a cada uno, porque lo que para uno le sirvió una cirugía, para otro quizás es un desastre, uh-huh, operarse, ¿no?
Claro. Bueno, y finalmente, en otra conversación que tuvimos, me hablabas de los consumidores consumidos, que lo mencionaste un poquito, uh-huh, recién. ¿Por qué no finalizamos ampliando un poquito la idea? Porque me parece que entramos muchos, sí, ahí, ¿no?
Ajá. Sí, a ver, lo que podría, bueno, hay muchas cosas para decir de esto, ¿no? Pero lo que uno va ubicando en lo actual es que no se trata de que uno vaya, que uno quiera o desee algo y vaya a adquirirlo, sino que que uno está empujado al consumo.
Uh-huh.
Hay una cuestión donde se hace cotidiano. Y no se trata de que uno tenga tal iPhone o tal otro, sino que hay una coalescencia del sujeto con el objeto.
Claro.
Entonces, bueno, de hecho hay un término que se llama cosmotecnología, que es, no es que uno usa la tecnología, sino que se gestiona la vida cotidiana con la tecnología.
Claro, ¿no? Claro, también es una manera de tener una ansiedad consumidora instalada que nunca encuentra satisfacción, ¿no?
Claro, y aparte, porque no es como que uno pierde, bueno, qué sé yo, perdí mi lapicera. Entonces, bueno, soy triste porque perdí mi lapicera. Si uno pierde algo, hoy día, algo de los objetos de consumo, siente que no es el mismo, que no puede hacer su vida cotidiana como la venía haciendo, ¿no? Sea alguna sustancia o sea un objeto tecnológico sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Si uno pierde el celular, no puede hacer su día.
Claro.
Es como perder una pierna en algún punto, no puede hacer lo que tenía planeado hacer.
Claro.
Entonces no es que uno tiene cosas, uno es con eso que tiene. Por eso se habla, digamos, la palabra más representativa sería una coalescencia, porque no es una posesión. Ajá. ¿No? Porque la posesión uno lo puede tener y la puede perder. La coalescencia, uno empieza a hacer otra cosa con eso que consume.
Ajá, claro, claro. Ahí hay una variación que te afecta de otra sí. manera, ¿no?
Claro.
Te manca, sí. te perdés el celular y te quedas manco.
Sí.
Es una mutilación, otro... claro.
Exacto.
Claro. Claro. Bueno, Verónica Berenstein, muchísimas gracias por la charla.
Gracias a vos, Sandra.
Besos.
Un placer.
Chao, chao.